la señora gerente de Transmilenio, doña Alexandra Rojas. Doña Alexandra, buenos días.
Hola, por la izquierda.
Días.
Alexandra Rojas.
Sí, señor. Buenos días.
Bueno, estamos al aire. Buenos días. Mire, llama mucho la atención. Yo entiendo que este problema no es suyo, viene de atrás. Esta es la muerte de un negocio anunciado. Esos operadores quedaron mal diseñados, eso quedó mal hecho. Y las consecuencias es que las compañías están quebrando y están incumpliendo. Pero yo lo que no entiendo es cómo un anuncio tan importante como la suspensión de la operación de Suma, en un sitio donde hay más de 2 millones de personas, se hace en el intermedio de un partido de fútbol, doña Alexandra.
Julio, el día de ayer debían allegar los concesionarios, debía llegar Suma, las pólizas que amparan el contrato. Los contratos estatales no se pueden ejecutar sin las pólizas que los amparan. Pero es muy usual en el tiempo que yo llevo acá, que nuestros concesionarios la póliza la manden el último día a última hora. Lamentablemente ayer el concesionario no nos informó que no fuera a llegar la póliza, y a la hora a la que nosotros informamos esto fue a la hora a la que les comunicamos a ellos que la operación se iba a suspender. Nosotros no pensamos que no fueran a llegar la póliza, y como le digo, en el pasado es muy normal que la póliza nos llegue el último día a última hora, y pues obviamente a 6 u 8 de la noche es tiempo de trabajo para nosotros y la póliza se allega y no hay ningún inconveniente. Cuando esto sucedió, nosotros les informamos a ellos las consecuencias y activamos el plan de contingencia que estamos aquí pues poniendo en operación.
Bueno, eso es lo más importante. ¿Está funcionando para una persona que hoy se despertó porque estaba celebrando el partido de fútbol y nunca se enteró que no tendría hoy transporte en Ciudad Bolívar? ¿Eso está funcionando? ¿La gente está recibiendo servicio de transporte con el plan de contingencia?
Tenemos el apoyo del provisional de unos concesionarios del SITP. La oferta está baja, entonces los buses sí están muy llenos. Hay buses que están llegando en este momento, entonces paulatinamente ha empezado a haber más servicio. Los buses están muy llenos, hay muchas personas que están llegando caminando al portal. El portal está siendo atendido con más buses para atender toda la demanda adicional que se pueda tener por esta situación. Entonces ha habido afectación en la mañana, ya tenemos más flota y paulatinamente en el transcurso del día tendremos una mayor oferta de buses.
Don Eduardo Tobar, gerente del operador suspendido, operador Suma, gracias por atendernos y cuéntenos por qué no llegó con la póliza a tiempo.
Buenos días, Julio, gracias por la oportunidad y déjeme poner a la gente en contexto de lo que está sucediendo. Nosotros llevamos más de 3 meses tramitando esa póliza junto con otros concesionarios del SITP y desde hace más de 6 meses las aseguradoras advirtieron de manera formal que iba a ser muy complicado expedir las pólizas para este año por la crisis del SITP, y hemos puesto eso permanentemente en conocimiento de Transmilenio. Los aseguradores nos han exigido unas contragarantías equivalentes al valor asegurado, que en este caso son 26 mil millones de pesos, y nuestros accionistas ya han aportado más de 50 mil millones de pesos a este negocio con las pérdidas que ya conoce la ciudad, por lo cual la consecución de la póliza se ha hecho muy complicada. Sin embargo, hoy estamos pendientes de una respuesta que nos prometió nuestro corredor de seguros para ver si logramos obtener la póliza. Pero todo esto se debe a una circunstancia de sistema SITP que la ciudadanía conoce muy bien, y el operador, en este caso Suma, ha tenido toda la diligencia para conseguir la póliza, pero por esos problemas de sistema no la ha podido conseguir hasta el momento. Esperamos tener una respuesta hoy o a más tardar mañana.
Doctor Tobar, quiero que me explique cómo fue la forma del anuncio por parte de Transmilenio de la no operación del SITP en Ciudad Bolívar, porque entiendo que se hizo muy tarde y además sin algunos requisitos de ley dentro de la misma comunicación. ¿Cómo se realizó?
Nosotros recibimos ayer a las 5:20 de la tarde un mail procedente de la directora jurídica de Transmilenio con una carta que debía estar firmada por la gerente, porque sale su nombre al final, pero no estaba firmada. Y en esa carta nos informan que a partir de las 00:00 del día de hoy debíamos suspender todas nuestras rutas. Esto, según nuestros abogados, tiene bastantes debilidades desde el punto de vista jurídico, de los requisitos que debe tener un acto administrativo, la forma como nos lo notificaron a última hora por correo electrónico, no hemos tenido el más mínimo debido proceso para exponer nuestros puntos de vista ante esta decisión. Fue una decisión que a las 5:20 recibimos el comunicado y se tenía que implementar a partir de las 12 de la noche. Nosotros lo hemos cumplido a pesar de todas estas falencias, pero le hemos escrito a Transmilenio poniendo de presente todas las falencias jurídicas y de debido proceso, y no solo eso, sino también de improvisación que ha tenido esta decisión, porque está claro que de 5:20 de la tarde a 12 de la noche no era posible montar ningún plan de contingencia para atender a los usuarios, sí. Como efectivamente pasó esta mañana. Esta mañana hubo más de 50.000 usuarios que normalmente debían llegar al portal y que no llegaron. El portal está completamente desolado, no ha habido un solo bus en la mañana, y eso significa que 50.000 personas no pudieron llegar a utilizar los buses articulados.
Doctor Tovar, en este caso, y usted conociendo de fondo cómo es la operación del Sistema Integrado de Transporte Público en Ciudad Bolívar, un plan de contingencia como lo anunciado por Transmilenio en las últimas horas no va a funcionar, es decir, colapsado totalmente el transporte público en este punto del sur de la ciudad.
Claro, y tenemos las fotos en donde se ven hordas de gente en las cabeceras, es decir, en los barrios de Ciudad Bolívar que quedan en la montaña, donde la gente la única forma que tiene de salir es en alimentador y en buses zonales, y la oferta está absolutamente reducida y la gente no se ha podido desplazar, le está tocando viajar en vehículos piratas, camionetas de platón. Es una situación ilegal que se ha dado por toda esta situación de que no, la gente no tiene ninguna otra alternativa para viajar.
Gerente de Transmilenio, pues ya escuchamos la posición por parte del operador. Yo sí quiero preguntarle cómo se dio el procedimiento de la comunicación, precisamente por parte de Transmilenio, luego que anunciaran la suspensión.
Sí, señor. Diego, primero esperemos a ver si está la señora, porque usted se despacha y de pronto no está. Doña Alexandra, ¿usted me escucha? No es. Por eso hay que arrancar el editorial sabiendo que ella está ahí. Don Eduardo, gerente de Suma. Una pregunta concreta, respetuosa, para una respuesta concreta. ¿Ustedes creen que la compañía la logran salvar?
Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, Julio, pero para poder salvar no solo esta, sino las 7 compañías del SITP que están en la misma situación, se requiere todo el esfuerzo del distrito. Nosotros solo no vamos a poder. Si el distrito toma las acciones que se requieren, sí vamos a poder, pero esa es la única manera.
Pero don Eduardo, hay que ser sinceros. Y ya lo hemos discutido, pero es que es bueno que el distrito sepa que esto se les va a quebrar, porque se va a quebrar. Usted tiene toda la razón, necesitamos que el distrito nos ayude, pero resulta que el alcalde ya lo consultó. Donde les ayude lo meten a la cárcel. Él no puede cambiar lo que equivocadamente se firmó. Eso se firmó mal, se hizo mal. Hay un problema con la famosa estrategia de diseño del negocio, pero hay que ser realistas. El alcalde no se va a ir a la cárcel para que ustedes no se quiebren. No puede cambiar lo firmado.
Julio, yo quiero comentarle, y es mi deber informarle a la ciudadanía, que se hizo una mesa jurídica de todos nuestros abogados con los abogados de Transmilenio hace un mes, y el resultado de esa mesa jurídica es que Transmilenio aceptó y entendió que los contratos sí se pueden modificar. Entonces, aquí también se trata de un tema de voluntad política, de tomar las decisiones que se requieran.
¿Y usted, por qué cree que no se ha modificado? Lo que a mí me dicen es que los abogados pueden decir misa, pero nadie le pone la firma a eso porque nadie quiere irse a la cárcel.
Bueno, y ya la ciudad está asumiendo y sufriendo las consecuencias de esa situación. Hoy hubo 50.000 personas que no pudieron llegar a usar el transporte público. Hasta el momento, porque eso va a seguir durante el día.
Porque no le van a firmar el cambio al contrato. Lo pueden decir los abogados, pero un funcionario público no corre el riesgo de irse a la cárcel por un contrato que no hizo. Es que este contrato no lo hizo ni la doctora Rojas ni el alcalde Peñalosa. Entonces, quedó mal hecho. Los responsables están siendo imputados. No sé si ya están en la cárcel o no, o van a ir a la cárcel. Pero los responsables de esto, en tiempos de Samuel Moreno, vuelve y juega, son los responsables. Doctora Alexandra, estamos llegando a la pregunta que es la más importante. Estos señores, así se van a quebrar todos. Ellos dicen que tienen un concepto favorable para modificar el contrato. Doctora Alexandra, ¿usted va a firmar cambio de contrato?
Julio, nosotros tenemos unas mesas de trabajo y nosotros, en la medida en que tenemos unos tribunales de arbitramiento, yo no me voy a pronunciar en público sobre esos temas. Nosotros sí tenemos unas mesas de trabajo y como resultado de esas mesas ya tenemos puesto sobre la mesa una recursos que fue acordada con los concesionarios, que les permite dar una liquidez para que ellos mejoren la operación y que nos permite concluir las conversaciones sobre lo estructural. Como usted bien lo dice, este es un tema muy delicado. Si fuera fácil, estaría resuelto hace muchos meses. Entonces, el alcalde ha dispuesto un equipo de personas, no solo de Transmilenio, sino también del distrito, para analizar esos dos temas, entendiendo que este es un servicio público esencial y que garantizar la prestación del servicio es fundamental.
Doctora Alexandra, yo le entiendo que usted no quiera pronunciarse sobre temas delicados como este, pero ¿en cuánto tiempo sabremos si usted firma una modificación del contrato? No me diga en qué sentido, pero simplemente, ¿en cuánto tiempo se sabe? Porque si el contrato no cambia, los señores se quiebran. Y usted no lo firma, y si usted lo firma sin el soporte legal, usted se va para la cárcel. ¿Cuándo sabremos si se puede o no se puede cambiar el contrato?
Si hay acuerdo de voluntades, sabremos si eso es posible, yo creo, antes de fin de año. Esto, como le digo, es difícil, es mucho trabajo, porque esto no es simplemente uno inventarse teorías, sino demostrarlas con cifras, con modelos financieros, con modelos operacionales, en fin. Esto es un trabajo bastante complejo, pero pues si hay voluntad de la contraparte, antes de fin de año sabemos si esto es posible o no.
No llegan, lamentablemente no llegan. Este no es un problema de voluntad, es un problema de mucho dinero. A fin de año no llegan. Doña Alexandra, suerte con el primer chicharrón de hoy por cuenta del comienzo de la quiebra de las empresas. Son miles de personas en Ciudad Bolívar que están esperando una solución. Ojalá que pueda usted activar el plan de contingencia. Y a don Eduardo Tobar, gerente de Suma, uno de los operadores del CIP, pues desearle que algo ilumine esta situación, porque nadie va a cambiar el contrato. No lo van a cambiar. Y si no lo cambian, pues va a pasar lo que está pasando. Una compañía de seguros no le pone la firma a una póliza. Escuchan Minuto 60. Carla, ¿cómo despertamos en la 12:60?